La edad de los pacientes en las consultas y plantas de hospitalización de cardiología está aumentando de forma progresiva. ¿Pero es la edad lo más importante a la hora de realizar recomendaciones y prescripciones? ¿O hay otros factores a tener en cuenta? ¿Cómo actuar en este grupo de pacientes en cada uno de los síndromes cardiológicos más frecuentes?
Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify.
Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, como realizador saludamos a José Luis Vázquez y hoy se estrena como moderadora en Cardio Podcast Mercedes Rivas Lasarte, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias, es todo un placer poder ser moderadora en esta nueva temporada.
Mercedes, ¿por qué hablamos hoy de cardiología geriátrica?
Pues como bien has dicho, Gemma, la edad media de los pacientes que atendemos está aumentando. En un trabajo que firma la doctora Yesta, una de nuestras invitadas de hoy, la media de edad de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca en un registro prospectivo de nuestro país fue de 77 más menos 20 años. Aunque había diferencias importantes entre los que ingresaron en geriatría y cardiología, lo cierto es que las comorbilidades del conjunto de los pacientes eran muy elevadas, lo que complica su abordaje. Así que hoy vamos a hablar de Por 100 razones en cardiología geriátrica, un libro muy coral que ha coordinado la doctora Ana Yesta y que de forma sencilla, en formato de preguntas y respuestas, nos repasa la evidencia actual sobre las dudas más frecuentes que nos surgen en el manejo del paciente de edad avanzada.
Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer.
Pues vamos a comenzar este debate hablando en primer lugar de la importancia del abordaje integral de los pacientes mayores, pero antes, claro, saludamos a los invitados que nos acompañan en esta mesa Cardio Podcast. Tenemos con nosotros a la doctora Ana Ayesta López, cardióloga en el Hospital Universitario Central de Asturias. Bienvenida, Ana.
Hola, buenas, un saludo.
David Martí Sánchez, cardiólogo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Hola, David.
Hola a todos, encantado de estar aquí.
Y a José Ángel Pérez Rivera, cardiólogo en el Hospital Universitario de Burgos. Un placer que nos acompañes.
Hola, muchas gracias.
Es un placer contar con vosotros para este debate. Y lo primero que quería hacer era felicitaros por este libro porque de una forma muy práctica repasa la última evidencia en cardiología. Y aunque se centra en el paciente añoso, es un buen manual de consulta al que recurrir cuando nos surjan dudas en nuestro día a día. He estructurado este coloquio en tres bloques. En el primero hablaremos del porqué de este libro y, como ya ha avanzado Gemma, de la importancia de una valoración geriátrica integral y cómo llevarla a la práctica. En un segundo bloque hablaremos de dos de las patologías más frecuentes en la población geriátrica, como son la estenosis aórtica y el síndrome coronario agudo. Y por último comentaremos cómo abordar al paciente anciano con insuficiencia cardíaca. Ana, empezamos con el primer bloque. Cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro?
Bueno, pues la idea surgió en la sección de cardiología geriátrica ya hace casi año y medio, cuando yo todavía era presidenta. Y entonces se nos ocurrió que después de varios años en los que vimos que tenían mucho éxito los formatos de formación tipo pregunta y respuesta, habíamos hecho varias mesas pues en reuniones con expertos y en las reuniones anuales de la sección, y vimos cómo el formato de la pregunta directa con respuesta directa sobre cuestiones que no dejan de ser dudas para todos, porque la bibliografía que hay y la literatura pues no es muy clara al respecto, pues eran formatos muy exitosos y que además captaban mucho la atención de la gente. Entonces se nos ocurrió recopilar pues todas esas dudas, incluso añadiendo dudas nuevas, en un formato de libro compacto en el que las respuestas fueran cortas y nos respondieran expertos a las diferentes preguntas. Entonces, a partir de ahí, pues hicimos un poco el índice, buscamos colaboradores y ya contactamos con los expertos, que son 26 autores, que son los que verdaderamente pues han escrito el libro.
Muy bien, Ana. La verdad es que este libro cuenta con expertos nacionales de primer orden. En el primer capítulo se habla de la valoración geriátrica integral. Ángel, ¿por qué crees que es tan importante?
Bueno, yo creo que la valoración geriátrica es algo que deberíamos poco a poco los cardiólogos ir incluyendo en nuestro día a día, porque como has dicho Mercedes antes, la edad media de los pacientes va aumentando progresivamente tanto en consultas como en la planta. Entonces, bueno, yo creo que es importante hacerla por varios motivos. Lo primero, porque los pacientes mayores con cardiopatía son más complejos. Tienen normalmente una prevalencia alta de comorbilidades que muchas veces condicionan el manejo de los pacientes e incluso determinan el pronóstico incluso más que la propia cardiopatía. En segundo lugar, los pacientes mayores con cardiopatía tienen factores de riesgo adicionales, como pueden ser los síndromes geriátricos, la fragilidad, deterioro cognitivo, la dependencia, la desnutrición. Son aspectos que los cardiólogos todavía no valoramos suficientemente, en mi opinión, y que, como digo, son factores de riesgo demostrados en estos pacientes. Y además, tanto las comorbilidades como los síndromes geriátricos, como digo, condicionan el manejo, el pronóstico, y esto hace que nos lleve a individualizar el tratamiento de forma más concreta. Si sabemos esta situación de prevalencia de síndromes geriátricos y de comorbilidades en los pacientes, manejaremos probablemente tanto los fármacos como las terapias no farmacológicas de una o determinada manera. Y esto es especialmente importante cuando el paciente necesita un intervencionismo, ya sea una cirugía o un intervencionismo valvular. Quizás realizar este tipo de valoraciones previas a tomar la decisión va a condicionar la propia decisión y probablemente podamos adaptar mejor las actitudes terapéuticas a cada paciente en concreto.
Y David, le pregunto primero a David, pero quiero que me contestéis luego todos, ¿cómo integramos esta valoración geriátrica en nuestra práctica habitual? ¿La reservamos para pacientes concretos, antes de procedimientos específicos? ¿Contamos con los geriatras o cada vez nos animamos más los cardiólogos? ¿Podéis contarnos alguna experiencia concreta que tengáis?
Pues lo primero, enfatizando un poco las palabras de Ángel, como ocurre en la práctica en otros apartados, ¿no?, del día a día, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que tenemos. Y casualmente en una mesa del Congreso Nacional, del último congreso en Málaga, pues hicimos una pregunta al público, que cuántos disponían de un servicio de geriatría capacitado en sus hospitales para llevar a cabo estas valoraciones geriátricas, y la mitad de los asistentes no disponían de ese recurso, ¿no? Por tanto, no cabe duda, también con el perfil de pacientes que manejamos, que los cardiólogos nos tenemos que implicar cada vez más y tener más nociones, ¿no?, de esto. No quiere decir, por supuesto, que no nos podamos apoyar, o lo ideal sea tener un geriatra que además nos va a ayudar a identificar otra serie de patologías, incluso a preparar a los pacientes para eventuales intervenciones, ¿no? Pero no cabe duda que el tener un conocimiento de eso, pues nos va a ayudar mucho a interpretar lo que nos digan otros, incluso, llegado el caso, a tomar decisiones. Es importante, además, en pacientes mayores y que pensamos que pueden tener algún síndrome geriátrico, pues no usar preguntas aisladas, sino hacer valoraciones estandarizadas, porque te lleva sorpresas. Y un paciente que a priori, con las preguntas más básicas, puedes pensar que es independiente, cuando tú le haces una escala de Bartel, te encuentras que a lo mejor no es tan independiente, ¿no? Y eso, pues, puede tener impacto, ¿no?, en la toma de decisiones. Y ya entrando un poco a cómo lo hacemos nosotros, por supuesto es mejorable, ¿no? Pero nosotros, en todo paciente de una edad que ingresa en planta de cardiología, lo tenemos protocolizado y hacemos una evaluación básica de dependencia, de fragilidad, de nutrición y de estado sociofamiliar. Y en la consulta ambulatoria de intervencionismo estructural hacemos una valoración, por lo menos, de situación de dependencia y de algún índice de fragilidad. Por supuesto, siempre se pueden añadir cosas. La nutrición es un apartado que seguro que podemos trabajar mucho más, pero esa es la valoración básica que hacemos nosotros en nuestras consultas.
Nosotros en Burgos, como has dicho, David, pues somos del grupo que desgraciadamente no tenemos servicio de geriatría. Por lo tanto, pues poco a poco los cardiólogos clínicos hemos sido los que hemos ido realizando la valoración. Nosotros lo hacemos en planta, todo paciente mayor, probablemente por encima de 75 años más o menos, sobre todo aquellos que ingresan por insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo y también endocarditis. En la consulta, la verdad que la consulta general no lo hacemos, yo creo, que de forma rutinaria, aunque sí en la unidad de insuficiencia cardíaca, pero lo hacemos los propios cardiólogos clínicos.
Nosotros sí que en consultas hemos creado una unidad con los geriatras de cardiogeriatría y sí que tenemos la posibilidad de ver en conjunto el paciente tanto geriatría como cardiología. Y sí que es verdad que, aunque los cardiólogos somos capaces de hacer una valoración, pues, más sencilla, al tener un apoyo de un geriatra que al final ven al paciente de una manera muy global, o sea, porque yo Llevo trabajando con ellos ya un par de años y la verdad que siempre te sorprenden y siempre aprendes cosas nuevas y me parece que es una experiencia muy interesante, pero el gran problema es ese. O sea, hay muchísimos hospitales en España que no tienen geriatras.
Estás escuchando Cardio Podcast.
Continuamos en Cardio Podcast hablando de cardiología geriátrica y nos enfocamos ahora en la estenosis aórtica y el síndrome coronario agudo.
Una de las patologías más frecuentes que aparecen con la edad es la estenosis aórtica degenerativa. Sabemos que el implante de prótesis aórtica transcatéter ofrece muy buenos resultados en este grupo de población. Pero David, ¿cómo podemos mejorar aún más estos resultados y cuándo saber si la intervención que vamos a hacer puede ser fútil?
Pues ese es uno de los grandes retos, ¿no?, a los que se enfrenta la cardiología actual y a la que tiene que, o a la que tenemos que dar respuesta. Porque por un lado tenemos procedimientos cada vez más perfeccionados, estandarizados, ¿no?, de implante minimalista, que muchos pacientes se van de alta en primeras 48 horas, pero al mismo tiempo sabemos que aproximadamente uno de cada 5 implantes de los que se realizan hoy en día, con una media de edad entre los 70 y 75 años, pero muchos pacientes por encima de esta edad, pues uno de cada 5 implantes pues no van a tener una mejora en la supervivencia o en la calidad de vida al año o a los 2 años del implante, y eso está pues bien documentado en la literatura. Por tanto, aquí cobra una vez más importancia la valoración geriátrica, no porque vayamos a denegar una intervención a un paciente que lo pueda necesitar, pero sí pues es una información adicional en base a la cual vamos a poder dar una información realista y al paciente y a su entorno y que nos puede ayudar mucho a la toma de decisiones, tanto como hacer un electrocardiograma o un ecocardiograma. Entonces, en este sentido, pues sabemos que con un índice de Charlson por encima de 5 puntos o una escala de la más validada, el Essential Frailty Toolset, de más de 2 puntos o tener dependencia en más de una de las esferas de la vida diaria, otra serie de circunstancias, ¿no?, una desnutrición avanzada, pues puede tener un impacto pronóstico de igual manera que un fallo del lado derecho o que el paciente necesite oxígeno en su domicilio, ¿no? Entonces es importante evaluar estos factores.
Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es saber cuándo hemos llegado a un punto en que la situación de dependencia, en realidad cuando hablamos de dependencia ya es irreversibilidad, ¿no? Entonces mi paciente puede ser frágil pero no dependiente, pero una vez ya llega a un punto de dependencia probablemente hemos llegado a una irreversibilidad, hagamos lo que hagamos. Y ese es el gran reto, porque muchas veces la gente piensa que solucionando la valvulopatía podemos revertir la dependencia. Y hay un punto en que la fragilidad sí es reversible, pero hay situaciones de dependencia que ya la válvula puede quedar muy bonita, pero el paciente sigue en la cama, con lo cual no hemos hecho nada.
Yo creo que uno de los retos, aparte de lo que comentabas, es el paciente nonagenario, ¿no? Yo creo que cada vez vamos a tener más pacientes en este grupo de edad, y aunque es verdad que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la edad no debe ser un factor de corte, es verdad que hay que mirar otras cosas en un paciente pues ya de más de 90 años, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos claro en el paciente de 70, 80, pero en el paciente de 90 hay que mirar otras cosas, ¿no? Porque este paciente no se va a beneficiar probablemente de un aumento en la cantidad de vida, sino que hay que mirar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese sigue siendo yo creo que el reto.
Por cerrar un poco el... yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final un paciente que no ha ido con 90 años, 92, que no ha ido nunca a urgencias por disnea, pues tienes que tener en consideración esto. Y en relación a lo que decía Ana, la clave, no hay que perder de vista que toda nuestra patología que vemos en el fondo son subrogados de fragilidad, ¿no? O sea, al final, pues cuando analizamos, por eso hay unas prevalencias tan altas de fragilidad en las valvulopatías o incluso en la enfermedad coronaria, ¿no? Porque al final es un marcador, ¿no?, que nos habla un poco de lo mismo, el envejecimiento del paciente, el envejecimiento vascular. Entonces, la clave es identificar los estados de fragilidad más severos, ¿no? O sea, no una fragilidad ligera, una prefragilidad, depende también, hay varias formas de medirlo, varias definiciones, pero la fragilidad más severa que ya está prácticamente tocando con la dependencia.
Otra patología muy prevalente son los síndromes coronarios agudos. La elevación del ST nos plantea menos dudas, pero cuando no hay elevación del ST... David, ¿cuál sería el abordaje inicial que se prefiere y de qué depende?
Pues esa es otra de las grandes preguntas, ¿no?, de nuestro día a día, porque de hecho si miramos las muy recientes guías de síndrome de coronario agudo que se han publicado hace pues, escasos meses, vemos que por un lado en un apartado de las guías recomiendan tratar al paciente mayor de igual manera que al paciente más joven, pero por primera vez se hacen eco, ¿no?, de la valoración geriátrica y pues ponen, subrayan que en el paciente frágil con comorbilidades pues a lo mejor hay que individualizar, ¿no?, a la hora de plantear sobre todo tratamientos más invasivos o con mayor riesgo de complicaciones. Entonces, yo creo que aquí pues tenemos una evidencia sólida de que el paciente robusto se beneficia de una estrategia invasiva rutinaria. En base a estudios, pues quizá el más conocido es el After 80. Y este año, o mejor dicho, el 2023 ha sido un año importante en este campo porque se ha publicado un estudio que además es marca España, que es Mosca Frail y que es el primero que se ha atrevido con el paciente mayor frágil. Es un estudio randomizado que ha aleatorizado una estrategia invasiva rutinaria, una estrategia inicialmente conservadora, y un poco lo que nos ha venido a decir el estudio es que en estos pacientes mayores frágiles, pues una estrategia invasiva de rutina no siempre se asocia a mejor pronóstico, incluso puede conllevar perjuicios. Quizá hay que ir un poco a la letra pequeña y saber que este estudio pues, se hizo en hospitales académicos con unas costumbres de hacer cateterismo. Entonces, quizá los pacientes que se dejaron ahí en el estudio, ¿no?, que se aleatorizaron, eran pacientes pues, muy mayores, una edad media de 86 años, pacientes ya prácticamente rozando la dependencia, ¿no? Entonces eso es importante a la hora de interpretarlo, pero quizá mi mensaje es que en caso de duda, el paciente que pensamos que le puede hacer daño a la intervención, pues es prudente esperar y ver un poco la evolución, salvo que el paciente tenga criterios de muy mal pronóstico, tenga insuficiencia cardíaca, isquemia recurrente o troponinas muy elevadas.
Y otra cosa que nos encontramos en la práctica habitual es cuando el paciente también además está anticoagulado, ¿no? Y el tema de la triple terapia en esta población de alto riesgo isquémico, pero también hemorrágico, pues nos puede traer grandes quebraderos de cabeza, ¿no, Ángel?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo de hecho creo que esta es una de las preguntas que a mí más trabajo me cuesta responder paciente a paciente en mi día a día. Es verdad que todos los anticoagulantes directos y también la warfarina tiene ensayo clínico en el que se demuestra que una estrategia más simple con un solo antiagregante y un solo anticoagulante parece más segura que la triple terapia que incluye doble antiagregación y anticoagulación. Pero estos estudios que, como digo, demuestran claramente una mayor seguridad no tuvieron suficiente potencia como para demostrar mejoría en eficacia en eventos isquémicos, ¿no? Por ello se hizo un metaanálisis en el que sí que se vio un mayor incremento de reinfarto y de trombosis del stent en el grupo de doble terapia. Por lo tanto, queda un poco duda cuánto tiempo tenemos que mantener la triple terapia en este grupo de pacientes. Tanto las guías de práctica clínica como el consenso de antitrombóticos en el paciente mayor del grupo de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen que entre 1 y 2 semanas de triple terapia y luego doble terapia, pero sin embargo algún estudio nos habla que el riesgo de trombosis del stent puede ser elevado incluso durante el primer mes. Por lo tanto, yo creo que nuevamente toca individualizar, mirar factores de riesgo de sangrado adicionales y mantener pues, el menor tiempo posible la doble terapia, pues, seguramente en torno a 2-3 semanas, y a partir de ahí mantener solo clopidogrel y anticoagulación, al ser posible con un anticoagulante directo, hasta completar el año en el caso de que la revascularización haya sido por un síndrome coronario agudo, y luego ya anticoagulantes en monoterapia a largo plazo, ¿no?
Seguimos analizando con Ana Yesta, David Martí y José Ángel Pérez cómo actuar en el paciente anciano en los principales síndromes cardiológicos. Mercedes, pasamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca.
Este tema también es importante porque sabemos que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de ingreso en mayores de 65 años y que su prevalencia podría llegar hasta el 9% en mayores de 74 años. Ángel, cuando estás en la consulta o en el hospital de día y tienes un paciente mayor con fracción de eyección deprimida, ¿cómo lo abordas? ¿Pesa más la edad a la hora de titular o tienes más en cuenta otras comorbilidades? ¿Hay algún fármaco que no pondríamos a un paciente mayor?
Bueno, yo creo que esto es una pregunta también a la que nos enfrentamos todos. Yo creo que la edad media de los pacientes que vemos tanto en consultas como en unidades de insuficiencia cardíaca pues es elevada y supera los 70 años en cualquier unidad de este tipo. Y es cierto que los pacientes mayores pues reciben con menos frecuencia que los pacientes más jóvenes cuádruple terapia y fármacos que mejoran la supervivencia en este grupo de pacientes. Eso está repetidamente demostrado. Y las causas pues, son múltiples. Probablemente estos pacientes se derivan con menos frecuencia a cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca. Y es verdad que, como se ha dicho ya, estos pacientes son más complejos con comorbilidades importantes como la insuficiencia renal que dificultan pues, probablemente el uso del tratamiento neurohormonal. Sin embargo, los cuatro pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca con FEV deprimida han demostrado una mejoría de supervivencia también en el grupo de pacientes mayores. Es verdad que en comparación con pacientes más jóvenes, el uso de estos fármacos asocia un mayor incremento de efectos secundarios, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a tu pregunta concreta, Mercedes, yo no hay ningún fármaco que no use. Intento siempre utilizar los cuatro fármacos, pero es verdad que la titulación tiene que ser mucho más cautelosa y probablemente ver al paciente más veces para intentar evitar los efectos secundarios.
Nosotros, en nuestra experiencia, sí que es verdad que podemos titular a los pacientes, incluso pacientes octogenarios, incluso alguno nonogenario, que les logramos optimizar bastante el tratamiento. Y sí que el fármaco que más nos cuesta son los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Muchas veces se quedan con dosis muy bajas, incluso 12,5 miligramos al día, porque uno de los principales problemas que además tenemos es la hiperpotasemia. Y es verdad que ahora mismo pues, todas las resinas, unas son mal toleradas y otras el tema de la financiación pues es más complicado. Entonces yo sí que pudiendo optimizar a muchos pacientes, el ARM es el que más nos cuesta y sí que en los inhibidores de la nefrilisina nos solemos quedar en dosis medias. A partir de ahí es verdad que muchas veces vienen con razón que se marean y a veces pues han tenido hipotensiones sintomáticas que nos evitan titular o incluso nos hacen bajar la dosis.
Y en los pacientes con FEV preservada, ¿hacéis screening sistemático de amiloidosis? ¿Qué tratamientos empleamos?
A ver, la FEV preservada es en el paciente mayor es un cajón desastre, ¿no? O sea, hemos descrito varios perfiles de pacientes, así un poco desde nuestra experiencia, que es el paciente mayor con FEV preservada que realmente tiene una ICE por FEV preservada porque tiene una patología propia del miocardio, como puede ser la amiloidosis. Pero luego tenemos un conjunto de pacientes que lo que tienen es un corazón mayor que se relaja más y que ante un estresante, como puede ser una neumonía, los virus respiratorios sinciteales en época de invierno, la gripe, se descompensan. Entonces son dos grupos de pacientes que realmente son diferentes. El paciente, el último del que he hablado, este que tiene un factor desencadenante más claro, realmente el manejo de las comorbilidades que siempre es importante, en este caso lo es mucho más, ¿vale? Porque muchas veces son pacientes que se descompensan cuando hacen la neumonía o cuando reagudizan su EPOC. Y es verdad que es una ICE porque cumplen criterios de ICE, tienen patología estructural, tienen una hipertrofia, alteración de la relajación, tienen NT pro-BNP, con lo cual, y síntomas y signos la tienen, pero es diferente al paciente que, por ejemplo, tiene una amiloidosis, ¿no? En ese caso es verdad que son pacientes que pueden tener ingresos más sin un desencadenante claro y en esos casos el tratamiento, pues normalmente nosotros lo que hacemos es un tratamiento de soporte. En cuanto a la pregunta de si hacemos screening sistemático, es verdad que las guías recomiendan que mayores de 65 con un septo mayor de 12 y con IC hagamos screening, pero también es verdad que una unidad como la nuestra, con una edad media de 89 años, los pacientes que vienen por ICE tienen hipertrofia, casi todos. Entonces lo que hemos hecho es intentar añadir un criterio más, ¿no? Si vemos aurículas más dilatadas, restricción, algo de derrame pericárdico, pues ya sí seguimos con el screening. Vale. Y si tenemos en torno a un 15% de pacientes con amiloidosis TTR dentro de la FEV preservada. Solemos hacer manejo de soporte. Y es verdad que ahora tenemos el tafamidis como un tratamiento posible. También es verdad que hay que tener un poco cuestiones de recursos en cuenta a la hora de prescribirlo y tienen que ser pacientes que realmente estén en una situación funcional extraordinaria.
Nosotros hacemos parecido, hacemos screening de amiloidosis cuando hay algún criterio adicional. Por ejemplo, el electro ayuda mucho, pues, al patrón de pseudoinfarto septal en el electro. Y lo que sí que hacemos mucho, más que prescribir fármacos para la insuficiencia con fe preservada, es desprescribir, ¿no? Yo creo que el paciente mayor con fe preservada tolera bastante mal los betabloqueantes, algunos calcio antagonistas. Por lo tanto, pues muchas veces lo que hacemos más es retirar algunos fármacos que tienen una indicación un poco dudosa, más que prescribir nuevos, ¿no?
Sí, yo iba a hacer un comentario muy parecido al de Ángel, ¿no? Yo creo que estos pacientes, ¿no?, que tienen una edad, en muchos casos por encima de los 85 años, lo más importante, el mensaje, es no hacer daño, ¿no? O sea, el tema de los bloqueantes del sistema renina angiotensina, pues ajustar mucho, priorizar quizá la descongestión más que pensar en pronóstico, ¿no? En fin, yo creo que es un poco lo que dice el sentido común.
Sí que es verdad que en estos pacientes, con respecto a esto de la descongestión, no suele ir muy bien el uso de los ISGLT2, tiene un poco de efecto diurético. Los estudios han demostrado que para la fe preservada, pues, son fármacos eficaces, y son fármacos que en el paciente mayor dio mucho miedo al principio, pero yo, por lo menos, nuestra experiencia es que son fármacos seguros y que además, bueno, pues te permite un poco disminuir el diurético de ASA, ajustar un poco, y a veces solo con el ISGLT2 se mantienen fenómenos.
¿Y qué hacemos con la terapia no farmacológica, especialmente con el implante de DAI? ¿Cómo seleccionamos a los pacientes también para enviarlos a rehabilitación cardíaca?
Bueno, pues yo creo que no puede haber tampoco una receta para todos y dependerá tanto de la miocardiopatía como del paciente concreto. Yo creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo que el DAI en prevención primaria en un paciente mayor con miocardiopatía dilatada no isquémica, en general, pues desde luego de rutina no lo vamos a indicar. Probablemente sí que habrá algún grupo de pacientes que se beneficien, dependiendo de, como digo, de otros factores externos, pero desde luego de rutina no. Y yo creo, por contra, que el DAI en prevención secundaria, independientemente del tipo de miocardiopatía que tenga el paciente, pues debería sí que indicarse, pues, casi en todos los pacientes, ¿no? Salvo situaciones, pues, extremas. Pues paciente con un pronóstico de vida muy, muy corto, con morbilidades extremadamente graves, situación de dependencia, deterioro cognitivo muy, muy avanzado, pero en el resto yo creo que también podríamos más o menos acordar en emplearlo. La duda es la prevención primaria en el paciente con miocardiopatía dilatada, isquémica y siendo un paciente mayor, ¿no? Yo creo que ahí, pues, no se puede dar una respuesta firme y habrá que buscar otros factores de riesgo, ¿no? Yo creo que la FEBI, la clase funcional, el realce, el tipo de enfermedad coronaria que tenga, bueno, diferentes factores que pueden ayudar a tomar la decisión en cuanto al desfibrilador. Sobre otro tipo de terapia no farmacológica, como puede ser la rehabilitación cardíaca, yo creo que aquí el mensaje sí que tiene que ser claro, que los pacientes mayores se benefician mucho de estrategias de rehabilitación cardíaca. No solo en parámetros cardiológicos, digamos, beneficio en cuanto a la mejoría de la cardiopatía, sino mejoría funcional, mejoría de la calidad de vida. Incluso hay estudios que en determinados grados de fragilidad regresan con estrategias de rehabilitación, ¿no? Incluso mejoría en parámetros nutricionales. Tenemos un problema tanto los médicos que prescribimos la rehabilitación o que derivamos la rehabilitación, que muchas veces nos echamos un poco para atrás porque pensamos que el paciente no va a ir o no lo va a hacer bien y demás, y también los médicos que hacen rehabilitación, que muchas veces, pues, rechazan a pacientes de este tipo por la complejidad que esto conlleva. Yo creo que estrategias diferentes, como puede ser involucrar a los cuidadores, incluso abordajes de rehabilitación cardíaca domiciliaria en pacientes de bajo riesgo, pues podrían ayudar a fomentar esta estrategia en estos pacientes que se benefician tanto, ¿no?
Yo, Ángel, quería comentar también, cuando valoramos un DAI en prevención secundaria en una miocardiopatía de origen isquémico, primaria, suele ser muy útil hablar con los pacientes, porque son los pacientes mayores muchas veces, o sea, si tú les explicas lo que va a hacer el DAI, que es evitar la muerte súbita, pero no evitar la muerte por ingresos, por insuficiencia cardíaca. Si son pacientes que están ingresando o que han tenido episodios, muchas veces, pues a mí hay pacientes que me han dicho, no, a mí no me ponga eso, ¿no? O sea, yo realmente lo que quieren es vivir mejor, pero el DAI les va a evitar la muerte súbita. Y si se lo explicamos, que muchas veces es verdad que no tenemos tiempo y es difícil de explicar, lo entienden y muchas veces ellos nos solucionan. Ellos mismos nos dan la respuesta a nuestras dudas.
Ana, David, José Ángel, hasta aquí este interesante episodio sobre el abordaje del paciente de edad avanzada. Hemos aprendido mucho con vuestras aportaciones.
Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer.
Mercedes, para ir terminando, te reto a hacernos un resumen de las principales ideas que hemos comentado hoy aquí en este episodio.
Bueno, pues yo diría que hay más de 100 razones para hacer caso a esta enorme proporción de pacientes, que son nuestros pacientes de edad avanzada, y que este libro es un manual sencillo y muy práctico que nos repasa qué hacer en la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos en nuestra práctica habitual. Aunque en muchos aspectos nos falta evidencia concreta, que obtenemos de forma indirecta de análisis de subgrupos de los principales ensayos clínicos y sabiendo que en medicina es importante individualizar, las conclusiones que sacamos al repasar cada uno de los temas es que en general nuestros pacientes añosos se benefician más de lo que pensamos de la mayoría de los tratamientos actuales. Debemos dotarnos de herramientas concretas para valorar de forma integral a nuestros pacientes y este libro es desde luego un muy buen punto de partida. Así que os animo a conseguirlo a través de la sección de cardiología geriátrica o a través de los colaboradores que lo han patrocinado.
Pues muchas gracias, Mercedes, por este resumen, por preparar este programa y gracias también a todos los que nos escucháis en las principales plataformas de podcasting. Os recordamos que en la web secardiología.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Hasta el próximo.
Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.